Les cuento dos cositas. La primera es que estamos cerrando este año con la serie que inicié como al principio de año, no sé, acerca de las demandas del Evangelio Bíblico. Las demandas del Evangelio Bíblico. Y hablábamos al inicio que es muy fácil vivir el Evangelio sin demandas. Es muy fácil vivir el Evangelio sin compromiso. Es muy fácil decir que soy cristiano, que soy hijo de Dios, pero ni siquiera haber experimentado lo que es el arrepentimiento bíblico. Y durante estos minutos cortos que voy a estar, me gustaría pedirle un favor. Dos favores. El primero es que esté concentrado, que no haga absolutamente ninguna otra acción, sino la acción de oír la voz de Dios. Porque cuando predicamos la Biblia, Dios es el que habla. Claro, Dios usa un hermano, una hermana de la iglesia, pero es Dios quien nos habla cuando predicamos las Sagradas Escrituras. Y en segundo lugar, que mire hacia adentro de su propio ser en estos años que usted lleva como cristiano, no sé cuántos años usted llevará, para ver si usted puede evidenciar que tiene fruto de arrepentimiento. ¿Y qué es eso de fruto de arrepentimiento? Pues entonces lo vamos a ver en esta charla, en esta otra demanda del Evangelio, que es la demanda de haced frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí tenemos dos textos, ¿no? El de Lucas capítulo 3:8, que digamos providencialmente es el mismo de Mateo capítulo 3:8. Fíjese usted, quedó en el mismo capítulo y quedó en el mismo versículo. Y digamos que esta es como el mandato de Juan el Bautista, y en Hechos capítulo 26 vemos la praxis de Pablo, vemos la práctica que Pablo hizo de esa ordenanza o de ese mandato, ¿no? Allí donde Juan está predicando y le dice a aquella gente que viene para ser bautizada, haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, ¿no? Dice el texto. Y en el versículo 26, capítulo 26, aquí encontramos a Pablo predicándole al temible rey Agripa, este rey que quería ser cristiano, pero sin frutos, sin ninguna evidencia de haber sido transformado. Y Pablo le dice a él, ante la demanda de acusación que está recibiendo, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los que no son judíos, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras. Escuche, que se arrepientan, lo cual da la conversión, pero hay una tercera cosa. Es decir, que aquí la persona debe hacer tres cosas. Primero, arrepentirse. El arrepentimiento le trae conversión, pero eso debe demostrarse. Ese arrepentimiento y esa conversión se debe demostrar haciendo obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un bosquejito pequeñito. No lo vayan a copiar, que no hay tiempo, pero ahorita voy muy suave y ustedes lo van a poder copiar, ¿no? Entonces, el tema es: den frutos dignos de quien se ha arrepentido. Ofrezcan, presenten frutos dignos de que usted se ha arrepentido. Ahora, escúcheme por estos minuticos. Y aquí usted va a saber si usted realmente se ha convertido. En segundo lugar, va a saber si usted realmente se arrepintió, se convirtió. Y vamos a ver qué frutos está dando. Ahora, si usted no está dando frutos, atento, porque es necesario dar frutos. Mira usted el tercer punto que le coloqué ahí, el tercer aspecto que le coloqué, el fin de quien no dio evidencia genuina de arrepentimiento. ¿Cómo va a terminar usted? ¿Cómo termino yo? ¿Sí? Ahora, analicémoslo todos, porque todos como iglesia somos iguales ante Dios. Aquí no hay uno más santo, uno que se la sabe todas. Aquí todos somos iguales y todos tenemos que batallar para presentar estos frutos dignos del arrepentimiento. Entonces, Aquí lo que Juan demanda son tres cosas. Primero, que para entrar al reino de Cristo se demanda arrepentimiento. En segundo lugar, Juan nos dice que se demandan frutos que muestren una genuina conversión, por supuesto. Y finalmente, ¿cómo termina esta gente que no presenta evidencia? Esta gente que dice que es cristiano, pero la esposa le dice, yo como que sospecho que usted realmente no es cristiano. Porque si usted fuera cristiano, ¿por qué no hace esto y esto y esto? O el esposo que le dice, o el hijo que le dice al papá o a la mamá, papá, pero si usted es cristiano, ¿por qué actúa así? ¿Por qué se expresa así? ¿Por qué dice esas cosas? ¿No se supone que usted es cristiano? Bueno, muy bien, vamos a verlo entonces en este pequeño bosquejo homilético que les he preparado. Y entonces, a manera de introducción, ¿sí? Quisiera preguntarles, ¿y por qué Juan, digamos aquí en esta, no sé si ven mi cursor ahí, ven un cursor que se mueve ahí en la pantalla? Ustedes no lo alcanzan a ver allá, ¿no? ¿No? ¿Sí lo ven? Ok, ¿sí ven un cursor? Ah, ok, listo, ahí tengo el pique de mi computador, aquí estoy en este primero. Y la pregunta es, ¿por qué Juan demandó esto? Échale cabeza, escuche. ¿Por qué Juan demandó den frutos dignos de arrepentimiento? Dignos es que sean veraces, que se puedan comprobar, que sea evidente a todo mundo. Eso es lo que significa digno, de dignidad, que se pueda comprobar, que sea característico o inherente con una persona que dice que ha cambiado. Frutos dignos. ¿Pero por qué Juan dijo eso? Es la primera pregunta que quisiera hacer. Otra pregunta que quiero hacer aquí es, ¿puede alguien decir que es un cristiano genuino que se ha arrepentido de todos sus pecados y no dar fruto, no dar evidencia de esa conversión? Muevan la cabeza para sí o para no, que aquí los estoy viendo a la gran mayoría. Ah, ok, algunos ni chicha ni limonada, pero bueno, se les perdona porque es el día del Señor. Listo. Ahora, escuche, ¿por qué Juan demandó a estas personas que iban a bautizarse en el río Jordán esto? Y Juan, ustedes saben que Juan era el heraldo del rey. Juan es aquel hombre del capítulo de Malaquías, ¿no? Del capítulo 2 de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí. Juan es aquel mensajero de Isaías. Isaías, cuando dice en su profecía, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí. Allí el Señor Jesucristo hablando que iba a mandar un mensajero. Y ustedes saben que hoy los presidentes del mundo envían mensajeros adelante, envían avanzadas hacia adelante para preparar la llegada del presidente. Entonces estas personas se van con 2 días, 3 días, colocan radares, colocan neutralizadores de llamadas de celular para evitar que le coloquen una bomba al presidente, hacen inteligencia, contrainteligencia, hacen muchísimas cosas para que cuando el presidente aterrice todo esté seguro. Pues lo que hacían en ese entonces los heraldos era que hacían una avanzada para irle a decirle a la gente, prepárese, ponga la mejor cara, arréglese bien que viene el rey. Pues eso era lo que estaba haciendo Juan. Pero Juan no le dice a la gente, prepárese que viene el rey, póngase bonito, échese perfume. No, le dice una sola cosa, arrepiéntanse porque viene el rey, el Señor Jesucristo. Y es en ese contexto que Juan dice eso. Ahora, la demanda de ese heraldo, de ese enviado de Dios que es Juan el Bautista, y escuche, ¿ustedes saben por qué se llama Juan el Bautista? Haga con la cabeza sí, si usted sabe. Yo creo que la gran mayoría no sabe por qué se llama Juan el Bautista. Es porque bautizaba, por eso le pusieron ese apodo, porque era el que bautizaba. Por eso las iglesias bautistas son las iglesias que bautizamos, la iglesia que bautiza, que no bautiza, sino que hace por aspersión, digamos como la iglesia luterana, la iglesia anglicana, no son iglesias bautistas porque no sumergen la gente en agua. Bueno, ¿y qué es lo que demanda este heraldo? Frutos dignos de arrepentimiento. Cristo viene, les dice, Cristo viene y Cristo va a establecer un reino nuevo en esta tierra porque el antiguo reino se lo cargó Adán con el pecado allá en el Edén. Ese reino de paz, de tranquilidad, ese huerto hermoso que Dios hizo, Adán se lo tiró con su pecado. Ahora Dios envía al Mesías y el Mesías va a establecer un nuevo reino, pero para entrar a ese nuevo reino hay una sola condición. ¿Cuál es la condición? ¿Quiere usted, amigo, entrar a ese reino para vivir eternamente, para nunca más volver a morir? Se demanda fruto de arrepentimiento. No solamente que usted se arrepienta y diga que usted se ha arrepentido, necesitamos ver esos frutos de arrepentimiento. Juan le dice a estos escribas, fariseos, líderes religiosos de esa época que se iban a bautizar, necesitamos ver frutos de arrepentimiento, que se evidencie exteriormente que estas personas se habían arrepentido. Ahora, este arrepentimiento obviamente es un cambio total, ¿sí? Un cambio total en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la manera de vivir, en el resultado de ese cambio interno que la persona ha sufrido por medio de la regeneración. No es posible que una persona diga que es cristiano y su familia no vea el cambio, sus amigos no vean el cambio. Eso no es posible. Si usted dice que usted es cristiano y los demás no notan la diferencia entre usted como cristiano y el amigo enseguida, realmente no estás haciendo nada. Ahora, el arrepentimiento, pues lo que hace es ordenar que cada pecador abandone esa rebelión contra Dios y tome entonces la bandera blanca y se rinda ante Dios pidiéndole perdón para entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a mirar aquí la primera evidencia o lo que Juan Bautista nos deja claro, estos tres aspectos fundamentales del arrepentimiento y sus frutos. Entonces vamos a ver rápidamente cómo Juan Bautista nos deja claro tres aspectos fundamentales del arrepentimiento y sus frutos. Entonces, mientras usted me oye hablar, vaya pensando en primer lugar si usted quiere arrepentirse, porque para entrar al reino de Cristo se demanda arrepentimiento de parte suya. Y número dos, vaya pensando si ese arrepentimiento que usted dice que ha experimentado tiene frutos. Si no hay evidencia, si no hay frutos, si no hay pruebas de ese arrepentimiento, preocúpese y preocúpese demasiado. Ahora, aquí rápidamente les voy a explicar tres cositas. Voy a empezar por la primera y es el bautismo ceremonial o ritual versus el bautismo de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo era el bautismo en el Antiguo Testamento? Atento porque lo voy a explicar aquí rápidamente. En el Antiguo Testamento habían tres clases de forma en que las personas, digamos, como que se bautizaban. Y la primera era cómo se bautizaban los leprosos. Ustedes recuerdan que cuando una persona resultaba con lepra, salía de la comunidad y se iba divagando por allá, por las rocas, por el desierto, porque no podía vivir con la comunidad, porque contaminaba a la comunidad con lepra. Entonces, cuando ese leproso regresaba y decía que había sido sanado, Dios le pedía a ese leproso que debía hacer un ritual con agua, una especie de bautismo, y luego ir a presentarse delante del sacerdote del tabernáculo para que el sacerdote lo tocara y dijera, sí, este ya no tiene lepra, este ya puede entrar a la congregación. Este tipo de bautismo era un bautismo ritual. Pero había otro bautismo que se hacía en el Antiguo Testamento, a la antesala de llegar Cristo, y era el bautismo que se hacía con los prosélitos judíos. ¿Quiénes son los prosélitos judíos? Los prosélitos judíos eran aquellos gentiles que querían adoptar la vida judía, el comportamiento judío, guardar todas las leyes ortodoxas propias de los judíos. Entonces, el prosélito judío era un gentil que se vestía como judío, caminaba como judío, comía como judío, vivía como judío, pero no era judío. ¿Ya? Este prosélito judío, para poder entrar a ser parte de todo el judaísmo, tenía que bautizarse. Le echaban agua y allí tenemos entonces esa prueba. Y finalmente había otro grupo de bautismo que lo hacían las sectas, digamos, de la alta alcurnia de esa época, la antesala de Cristo, que tenían grandes piscinas que eran administradas por los sacerdotes de su época, y estas personas eran personas bastante de prestancia económica y eran bautizados supuestamente para abandonar su pecado, su mala influencia en ritos ceremoniales y poder entrar a ser parte entonces de estos grupos sectarios. Pero en la Biblia también tenemos una forma de bautismo que Mimi va a leer, Levíticos capítulo 16, Levíticos capítulo 16, versículo 4, que dice así:
se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua.
Ok, después de lavar su cuerpo con agua, aquí tenemos ese bautismo ceremonial, ese bautismo ritual de esa época. Pero pregunto, les pregunto a ustedes, muevan su cabeza para decir sí o no, ¿este bautismo del que yo les estoy hablando quitaba el pecado de la persona o no? La respuesta es no, porque era un bautismo ceremonial, era un bautismo ritual, era un bautismo religioso. Y otro texto que les quiero dejar es Levíticos, capítulo 16, versículos 23 y versículos 24. Escuchen lo que dice.
Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo.
Entonces lavará su cuerpo con agua en el lugar santísimo. Era como esa limpia que se hacían con agua, ese ritual que se hacían para quedar limpios ante la presencia de Dios. Y esto lo que anunciaba era lo que ahora Juan va a demandar. Estas personas están llegando en masa a que Juan los bautice en el río Jordán. Están viniendo los religiosos, saduceos, escribas, fariseos. Toda esta clase de personas se está acercando al río Jordán para ser bautizados, y ellos en su mente, escuche esto, ellos en su mente creen que Juan les va a hacer una limpia ritual, creen que Juan les va a hacer un bautismo ceremonial, pero ¡oh sorpresa! Y es que el mensajero de Dios, el heraldo de Dios, ha sido enviado para preparar camino al nuevo reino de Dios, y ahora este Juan está pasando de un rito simbólico de purificación a demandar ahora verdaderos y genuinos frutos de arrepentimiento. Ya no es quedarse solamente en la religiosidad, en lo ritual, sino que el bautismo tenía que demostrarse para que estas personas pudieran bautizarse, debían demostrar un cambio, un arrepentimiento, así demostrar que estaban comprometidos en conducta, que su conducta había cambiado. Entonces, en esto de bautismo ceremonial, ritual, versus bautismo de arrepentimiento, concluimos que la religión sin frutos de arrepentimiento es un engaño. Estoy en la A, bautismo ceremonial, ritual versus bautismo de arrepentimiento. Ahora, pregúntese usted, ¿qué pasa con toda esta masa de gente que hoy se bautiza, que 200, que 300, que 40 personas bautizadas en un ritual religioso? ¿Qué está pasando con todas estas almas? Entonces, lo primero que Juan pide, o lo que Juan el Bautista nos deja claro de estos tres aspectos fundamentales del arrepentimiento y sus frutos, es que se demanda fruto, evidencia de un genuino arrepentimiento. Entonces, bautismo ceremonial, ritual versus bautismo arrepentimiento. B, bautismo para quienes demuestren que viven una vida nueva. De repente aparece un hombre raro, mal vestido para la época, mal hablado para la época, un tipo ausente socialmente, atípico socialmente porque vive en el desierto, su gastronomía también es atípica, su manera de predicar es atípica porque se enfrenta nada menos que a la alcurnia, a lo más poderoso de la sociedad religiosa de esa época, y demanda que presenten frutos de una nueva vida para poderlos bautizar. Lucas 3:8 y Mateo 3:8 presenten frutos dignos de un genuino y verdadero arrepentimiento. Juan esperaba que para poder bautizar estas personas que se acercaban en masa al río Jordán, estas personas realmente fueran convertidas y no fueran a experimentar un rito de purificación, un rito religioso. El arrepentimiento entonces da como resultado un verdadero volverse del pecado. El fruto del arrepentimiento bíblico auténtico es un verdadero volverse del pecado. Es dejar, es un cambio radical que la persona lleva por dentro y que dura con él toda su vida. El bautismo es para personas que demuestren que viven una vida nueva, que han cambiado, que han sido transformados. Y en tercer lugar, y la C, no hay reino sin arrepentimiento. Y ojo a este, no pierda de vista este tercero. Lo voy a retomar al final. No hay reino. Y cuando hablo de reino, estoy hablando del reino de los cielos. Usted no puede estar en el reino, mi amigo, mi amiga. Usted no puede estar en el reino de Dios si usted se niega a arrepentirse. No es posible estar en el reino de Dios sin arrepentimiento. Ahí le he colocado una cita. Usted la puede ver acá, Hechos 3:19. Y escuche, ¿de qué se trata Hechos 3:19? Hechos 3 se trata de algo impresionante que ha pasado. Y es que allí hay un cojo a la entrada del templo de la hermosa que ha sido sanado. Y Pedro aprovecha esta circunstancia para predicar un tremendo sermón a estas personas que están allí, ¿cierto? A todas las personas que lo están escuchando predicar. Y Pedro dice que la única manera que estas personas se conviertan a Cristo es a través de expresar arrepentimiento. El arrepentimiento es símbolo de conversión, pero por supuesto debe mostrarse con frutos, si no, no hay reino. Y el siguiente texto que le he puesto es el texto donde Pablo está predicando en su juicio de encarcelamiento ante el famoso rey Agripa. En el capítulo 26, versículo 20. Y allí Pablo, predicando al rey Agripa, dándole testimonio de este evangelio, le dice al rey Agripa que si él quiere arrepentirse, debe demostrar con arrepentimiento, con frutos, que se ha arrepentido. Hoy día no se demanda al creyente de la iglesia moderna que se arrepienta, ni se le demandan frutos. Hoy en día a cualquier persona se le dice, hermano, Dios le bendiga, hermano aquí, hermano allí, pero ¿dónde está la evidencia? Por eso mi consejo, si usted quiere ser bíblico, no le diga a nadie, hermano, si a usted no le consta, si usted no ha visto el fruto de arrepentimiento, el cambio de esa persona, si usted no le consta cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos, cómo vive social y familiarmente, pues no le endose el cristianismo tan fácil a esa persona porque lo está engañando. No hay reino sin arrepentimiento. Pero en segundo lugar, hablando de los tres aspectos que deja claro Juan, aspectos fundamentales del arrepentimiento y sus frutos, vemos un segundo aspecto que Juan nos deja claro, y es que para entrar al reino se demandan frutos de arrepentimiento. No solamente que la persona se arrepienta, como vimos en el primer aspecto, sino que den frutos de arrepentimiento. Ahora, Usted quizás se esté preguntando, bueno, sí, yo quiero dar frutos. Y yo quiero dar ese árbol que da buen fruto. Dios sabe que yo quiero amarlo. Dios sabe que yo no me quiero condenar. Dios sabe que yo no quiero tener nada con el pecado. Dios sabe que yo no le quiero dar papaya al diablo. Dios sabe que yo quiero ser obediente a Él. Pero ¿cómo hago para dar frutos? ¿Qué frutos debo dar? Pues mi hermano y amigo, tres cosas nos deja clara la Escritura. En cuanto a para entrar al reino de Dios se demanda frutos, evidencia, muestras, pruebas, que sí se ha arrepentido. Una primera prueba del arrepentimiento es abandonar, aborrecer y morir a la vida de pecado. Abandonar el pecado. Ahora, quizá usted me diga, no, es que a mí me cuesta mucho abandonar el pecado. Pues si usted no abandona el pecado, usted no puede entrar al reino de los cielos. Y usted no puede ser salvo, porque Dios abomina el pecado, al pecado y al pecador. Abandonar. Ahora piense en este momento, ¿qué pecado usted debe abandonar? Por un momento piense en eso. ¿Qué pecado usted debe abandonar? ¿Qué pecado usted debe aborrecer? Ahí piense, mientras me está escuchando. Hagamos esto práctico. No solamente escuche un sermón más y diga, ¡wow! ¿Eso significaba Juan el Bautista? Hoy aprendí que Juan el Bautista era porque bautizaba. No. Praxis. ¿Qué pecado usted debe abandonar? ¿Qué pecado usted debe aborrecer? ¿A qué pecado usted hoy debe morir? Piense en eso. A la iglesia, usted puede entrar, aún si no se ha realmente arrepentido. A la congregación, a las reuniones congregacionales que hacemos, usted puede entrar y reunirse con todos, aún si no se ha arrepentido. Pero al reino de Dios, pero al cielo, pero a la eternidad después que usted se muera, no, usted no puede entrar si no se ha arrepentido. En esta mañana, ¿usted cree que por medio de los frutos de su arrepentimiento que actualmente evidencia, ya tiene entrada al reino de los cielos o no? Pregúntese. ¿Será que usted tiene los suficientes frutos o apenas le salió como esas matas que uno abona y abona y abona y uno espera 50, 80, 100 frutos y solo de una pepita chiquitica toda llena de gusanos? Pregúntese, ¿usted qué ha experimentado? ¿Usted qué ha experimentado ese verdadero arrepentimiento? ¿Será que lo ha experimentado o solo usted ha experimentado pesar, pero sin cambios radicales en su vida que muestren que realmente su vida ha cambiado? Es decir, ¿a usted le da dolor cuando peca? ¿Le da dolor ofender a Dios? ¿Se preocupa, se entristece? Sabe, su conciencia lo está juzgando, porque la ley de Dios está en su conciencia, y usted cuando nadie lo ve, cuando se acuesta, su conciencia lo martiriza de su pecado. Pero eso no es arrepentimiento, eso es dolor, eso es pesar nomás, pero ahí no hay cambio. Abandonar, aborrecer y morir al pecado. En Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo está predicando a un selecto grupo de personas. Son fariseos, escribas, saduceos, lo grueso de la posición religiosa de su época. Y estas personas dicen, no, nosotros qué vamos a cambiar, pero qué vamos a cambiar si nosotros somos hijos de Abraham. O sea, que usted nos está diciendo que nosotros somos esclavos del pecado, pero esclavos del pecado si nosotros somos descendientes de Abraham. Y Juan y el Señor Jesucristo, por allá en el versículo 44 de Juan 8, si mal no recuerdo, les dice, ustedes son hijos del diablo y son esclavos del pecado, porque el que peca es esclavo del pecado. Quizás usted me diga esta mañana, hermano y amigo, mientras me escucha, pero yo no peco tanto, yo no peco mucho, o sea, yo no soy como Gulano, como Sutano. Escuche esto, hermano, nunca lo olvide. Amigo, nunca olvide esto que le voy a decir. Cuando usted haga este tipo de comparaciones, nunca se compare con su vecino. usted debe compararse es con Cristo, porque todos nosotros somos llamados a ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque si usted se compara con su vecino que le pega a la mujer, que mata, que asesina, pues obviamente usted es un santo, pero usted debe compararse es con el que es tres veces santo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Si en este momento usted sigue practicando el pecado, usted es esclavo del pecado y por lo tanto nada tiene que hacer Dios. En segundo lugar, el fruto que usted debe mostrar es portarse de tal manera, de manera diferente a como antes vivía. Y ojo con este. Pórtese de manera diferente a como antes vivía. Y aquí me gustaría preguntarle al esposo, al menos a los que estoy viendo acá, no me hagan quedar mal, esposos, que los estoy viendo acá. Míreme, look at me. Es decir, en inglés, míreme. Porque ustedes saben que pues hablo tres idiomas, ¿no? Francés, roscón y calao. Bueno, ahora que me quería distensionar un poquito mientras me pone buena mi garganta. Pero mírenme aquí, esposos. A los maridos les voy a preguntar. Le pregunto, desde que su mujer dice que se convirtió y se arrepintió, ¿usted se ha visto que ella se porta de manera diferente a como antes vivía? ¿Cabeza abajo, cabeza arriba? Bueno, dice, deje así, hermano, porque ella me tiene aquí agarrado. Ahora, me gustaría preguntarle a la esposa y a los hijos. Esposa, ¿usted sí nota que su marido se porta de manera diferente ahora que dice que es cristiano? ¿Ustedes, hijos, ven a sus papás diferentes ahora que dicen que son cristianos? Pórtese de manera diferente ahora que dicen que son cristianos. Hechos capítulo 9 es impresionante porque aquí Pablo, en este Hechos 19, está contando la manera como él fue convertido y la manera como fue transformado. Y ahí, en ese momento, Dios escoge a un profeta que se llamaba Ananías y le dice a Ananías, vaya a tal dirección, coloque las manos sobre Pablo y ore por él para que se le quite la ceguera de los ojos. Y Ananías dice, de ninguna manera, ese hombre es un asesino, es un perseguidor, ese hombre es terrible. Y escuche la divina respuesta. Dios le dice a Ananías, Ananías, ve, porque Pablo me es instrumento para predicar el evangelio en muchas partes del mundo. Ahora, entre usted y Pablo, ¿hay similitud? ¿Usted es instrumento también en las manos de Dios? Pregúntese, oiga, ¿pero yo qué instrumento soy? ¿Yo para qué sirvo en la obra de Dios? Por un momento pregúntese eso. ¿Y yo para qué sirvo? ¿Qué estoy haciendo en la obra del Señor? ¿A qué me llamó Dios? Porque una evidencia de que Pablo era diferente, que había cambiado, que se había arrepentido, es que ahora se estaba portando de manera diferente a como antes vivía. Y por eso le coloqué 2 Corintios 13:5 para que usted se haga un examen. Examínese a usted mismo para ver si usted ha experimentado los frutos dignos del arrepentimiento. O tal vez nos estamos asimilando a esas grandes multitudes que iban a que Juan los bautizara, pero no se habían bautizado, no se habían arrepentido. ¿Qué tal su comportamiento? ¿Qué tal la manera como usted se porta con su familia? Y número 3, hablando de que para entrar al reino se demandan frutos, pruebas, evidencias. Una tercera evidencia fundamental es que su nueva vida repercuta a nivel social y familiar. Aquella persona que dice que es cristiano debe marcar la diferencia con el inconverso. Si usted trabaja en una empresa, en una oficina, en el colegio, en la universidad, estudia, se debe notar la diferencia entre usted que dice que es cristiano y el que no lo es. Si no hay diferencia, usted está haciendo quedar muy mal el evangelio. Y lo espero para dentro de 8 días, que vamos a hablar otra demanda. No sea piedra de tropiezo, no dé mal testimonio, porque por eso el evangelio está como está. Que su nueva vida repercuta a nivel social y familiar es un fruto grande de la persona que se ha arrepentido. Quisiera preguntarle, ¿su vida sí repercute a nivel social y familiar? ¿La gente lo busca a usted? ¿Su familia lo busca a usted para consejo, para sabiduría o para orientación? ¿O su familia se despacha hablando del mal testimonio que usted y yo le hemos dado? Preguntémonos. ¿Impactamos de manera social y familiar? Ahí le he colocado el testimonio otra vez de Pablo, porque Hechos capítulo 9, versículo 21, la queja de Ananías es que este hombre asolaba, dice Hechos 9:21. Y Hechos 22:19, Pablo mismo contando su testimonio dice: yo antes, ante el rey Agripa, yo antes encarcelaba y azotaba. Asolaba, encarcelaba y azotaba. Y el cristiano que me oye pudiera decir: yo antes robaba, antes mataba, antes quitaba, antes mentía, antes adulteraba, antes hacía todo esto, pero ahora ya no, porque vivo una vida que impacta familiar y socialmente. Mire cómo Pablo fue ese instrumento tan poderoso en las manos de Dios, porque hacía todas estas cosas, impactaba de manera familiar y social. Uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros los hijos es que nuestros padres escuchen el evangelio, pero que escuchen el evangelio, no la jerga evangélica que les echamos, no es el discurso cuasi evangélico que le damos, la vaciada evangélica que le damos, sino que con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, repercutamos tanto en la vida de ellos que nos quieran oír, que nos quieran escuchar. Que su mamá, que su papá quiera buscarlo a usted para decirle: hijo, veo que eres diferente. Su comportamiento me desafía. Su testimonio me desafía. Una vida que repercuta. Y finalmente, en esto, quisiera hacer unas preguntas. ¿Usted a nivel social y familiar sí muestra como Pablo que fue transformado o cambiado en otro ser y da frutos de ese arrepentimiento a nivel social y familiar? ¿Es usted una bendición en la vida de otros y especialmente en los de su propia familia? Me duele mucho en el corazón cuando yo veo que un hijo cristiano no tiene relación con su papá o con su mamá, porque eso es anticristiano, absolutamente. Su testimonio, su manera de comportarse con su familia y en la sociedad, ¿está dejando huella profunda en otros? Le pregunto, ¿usted qué dice ser cristiano? ¿Su testimonio, su manera de comportarse con su familia, a nivel social, con sus amigos, con sus vecinos, está dejando huella profunda en otros? ¿O será más bien que usted es tremenda piedra de tropiezo para que otros escuchen el evangelio o al menos se acerquen a leer esa Biblia polvorosa que tienen allá en la casa? Fíjese, muchos ni siquiera leen la Biblia porque están resentidos con algún cristiano o con alguna persona. Y terminemos. Me fui acá, tengo que devolverme. A ver cómo me devuelvo acá, para acá. Terminemos con el triste final de que no dio frutos de arrepentimiento. Vamos a terminar. ¿Cuál es el final de aquel que no da frutos de arrepentimiento? Tengamos en cuenta tres cosas. Nunca mostró evidencia de un genuino arrepentimiento. Nunca. Nunca mostró evidencia. Esto debemos trabajarlo en la comunidad. Esto no es una prédica de un domingo y que se vaya de nuestras vidas. Debemos trabajarlo a nivel de nuestra familia, en nuestras reuniones familiares, en los devocionales que hacemos con nuestra familia. Preguntémosle a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, ¿dónde está el fruto? Déjeme ver un poco el fruto. ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo tú me ayudas a mí? ¿Cómo ayudamos al muchacho, a la muchacha? Es crecer en comunidad y especialmente en la familia. Nunca mostró evidencia. Y ahí le tengo Mateo capítulo 7, especialmente los versículos 16 y 20, hablando Cristo allí de los falsos creyentes, de los falsos predicadores, de los falsos hermanos. Y le dice a los apóstoles, tranquilo, que los buenos los van a conocer, los verdaderos creyentes ustedes los van a conocer por los buenos frutos que den, porque van a impactar, van a repercutir, se van a alejar del pecado. Estas personas nunca mostraron evidencia. En segundo lugar, nunca recibieron el perdón. Si usted nunca mostró evidencia porque nunca se arrepintió, usted tampoco nunca va a recibir el perdón. En Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol les pide a esta gente del templo de la hermosa que se arrepientan y se conviertan para que reciban perdón de Dios. Y escucha esto tan importante. Atento. Nadie puede recibir el perdón genuino de Dios sin haberse arrepentido. Y nadie puede resultar convertido sin haberse arrepentido. Arrepiéntase y conviértase para que reciba perdón de Dios. Hechos 3:19. Le pudiera dar muchos más versículos, pero no quiero ser gravoso en eso. Le quiero dejar la idea de lo que demanda el Evangelio. Esta persona termina, por supuesto, mal, muy mal, porque nunca mostró evidencia de su fruto de arrepentimiento. Por supuesto, nunca recibió el perdón. Y en tercer lugar, nunca entró al reino de Dios. A ese reino que Juan vino a anunciar como el heraldo de Dios, que Cristo inauguró al morir en la cruz del Calvario. El nuevo reino de la alianza, de la nueva alianza en la sangre de Cristo. Nunca entró al reino. En Mateo capítulo 21, Cristo está enfrentando a lo más temible de la religiosidad de su época. Los que finalmente lo asesinaron. Les dice sepulcros blanqueados. Bueno, ustedes recuerdan ese capítulo 21, 22 y 23 de Mateo. Y allí en el capítulo 21, versículo 43, en ese contexto, Cristo les está diciendo al pueblo de Israel, el reino de Dios les ha sido quitado a ustedes y le ha sido entregado a otros, es decir, a los gentiles, las que no son judíos, que den frutos. Por eso es que nosotros somos cristianos hoy en día, por la transgresión de Israel, como bien lo dice Romanos capítulo 9 y capítulo 11. El reino de Dios le es quitado. Y el reino de Dios le es quitado a aquel que no se arrepiente, que no da fruto de su arrepentimiento y por lo tanto nunca fue regenerado. Juan 3, capítulo 3, versículo 3, Cristo lo dejó muy claro. Si no nace de nuevo, si no se arrepiente y es regenerado, no puede ni siquiera ver el reino. Pero no quiero terminar con malas noticias solamente. Al final le tengo esta hermosura de segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice la Biblia ahí que Dios no quiere que nadie se arrepienta, perdón, se pierda. Que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos de la condenación eterna. Amigo, usted que me ha escuchado estos momentos, Dios no quiere que usted se pierda, yo tampoco, ninguno en la iglesia queremos que usted se pierda. Métale ganas, viva la vida cristiana con sacrificio, tome la cruz, no pretenda vivir el evangelio de manera fácil, porque eso lo va a llevar a la condenación. Aún hay tiempo para usted. Hoy Dios le manda que usted se arrepienta. Hoy Dios le manda que piense en usted mismo, que se examine, que mire al interior de su propio corazón. Pregúntese, ¿cómo será cuando usted exhale su último suspiro sobre esta tierra y pase a rendir cuentas a Dios? Imagínese ese momento. Atento. No se distraiga. Atento. ¿Cómo será cuando usted exhale allí en su cama su último suspiro sobre esta tierra y pase a dar cuentas a Dios? ¿Quiere partir con la dicha de haber dejado un legado a su familia de cómo se debe vivir la vida cristiana como Dios lo manda, dando frutos de arrepentimiento, y que sus hijos, su esposa, si usted se va primero, su esposo, si usted se va primero, sus nietos, sus amigos y conocidos, cuando lo estén enterrando, digan: Dios, gracias, porque me enseñó esto, porque me animó aquí, porque con la forma como vivió el evangelio, esa persona fue una Biblia abierta para mí. El evangelio lo leí en esa persona, porque me consta cómo vivió el evangelio. ¿Será que la persona va a decir eso de usted ese día? ¿Será que usted en ese momento, cuando expire su último minuto de vida, no ha dado fruto de arrepentimiento y conversión genuina? Pues hoy usted sí lo puede hacer. Terminemos con algunas conclusiones aquí rápidamente, y voy a pedirle aquí a mis secretarias. Hoy tengo tres secretarias, dos están ya maduras como del Antiguo Testamento, la otra está más fresca. Sí. Bueno, entonces, ¿qué dicen secretarias si me ayudan ahí a leer, por favor?
El arrepentimiento que Dios exige como demanda para entrar al reino no es un rito religioso, emocional, filosófico o un acto externo de lágrimas y llanto, sino conducta, carácter, testimonio, comportamiento social y familiar que evidencia una vida, una nueva vida y un crecimiento continuo.
Bueno, está muy claro, ni para qué repetirlo. Fíjese un segundo aspecto con el que quiero cerrar esta charla.
Dejemos claro que sin un genuino arrepentimiento que se pueda evidenciar con frutos en la vida familiar, social y en general en la forma y modo de vivir del día a día, no hay conversión verdadera y por lo tanto no hay salvación.
Que se pueda evidenciar en el día a día. Ahora, esposita, amonesta al esposo. Esposo, amonesta a la esposa. El problema es que la esposa no sabe amonestar al esposo y le pega cipote vaciada. O viceversa, pero con amor, amonéstelo, con amor. Amor, me siento bendecida si se porta de esta manera. Y yo te voy a ayudar para que se porte de esa manera. Y mire, para darte muestra de que te voy a ayudar, mira lo que te preparé. Ahora, ¿cuál marido no cambia así? O el esposo o la esposa. Esposa, quiero que cambie esto porque ese testimonio me confunde a mí en la vida cristiana. Y yo quiero ayudarte, no quiero ser piedra de tropiezo, no sienta que te estoy regañando, que esto es una vaciada evangélica, sino que aquí estoy para ayudarte y para mostrar que estoy convencido para ayudarte. Mira lo que te traje, y de la mano de atrás, detrás de la espalda, sacas cipote de regalo. Eso no se hace, ¿no? Esta es una utopía. Es usted que dice que es cristiano y parece que fuera hijo del diablo, te ato y te encadeno, ¿sí? No, de esa forma, ¿quién va a crecer? ¿Quién educa niños así? Una tercera, Cristo dijo a la generación llena de religiosidad en su época: por sus frutos los conoceréis. Y hoy Dios nos dice a nosotros los verdaderos y genuinos creyentes hijos de Dios, se conocen, hoy se conocen esas personas también por dar abundante fruto de una genuina conversión. Demandemos esos frutos en nuestros grupos pequeños, con el amigo, con la amiga, entre personas, entre familia. Oye, amor, ¿pero dónde están los frutos? Preocupémonos, trabajemos este mes con esos frutos. Hoy Dios le manda a usted y a todos los que decimos ser salvos e hijos de Dios, que nos hemos arrepentido, que decimos que nos hemos arrepentido, pórtese de tal manera que se vea claramente que se ha vuelto a Dios. Ahora, para cerrar y orar, dígale al que está ahí contigo, así, con amor, así, con... No pegándole, digamos, la predicada evangélica que le da la esposa al esposo. Dígale, amor, pórtese de tal manera de aquí en adelante que se vea claramente que se ha vuelto a Dios. A ver, vamos, dígale a la persona que está ahí. Dígale, amor, vamos a portarnos ahora. Si no quiere, de pronto que el otro salga y ¡pum! Le pone quizás un puño. Entonces, métalo en plural. Dígale, amor, portémonos de tal manera que se vea claramente que nos hemos vuelto a Dios. Y finalmente, dejo esta frase que es un poderoso versículo de la Nueva Biblia al Día, Hechos 17, 30 y 31. Dios toleró la ignorancia de la humanidad en el pasado. Dios tolera hasta aquí todo eso que su mente reflexionó esta mañana. Pero ojo, ahora Dios ordena que todo se arrepienta, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del varón que escogió, pues que es Cristo, y que acreditó a levantarlo de entre los muertos. Oremos al Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser familias de fruto cristiano. Que nos ayude a ser familias que somos como árboles, que damos el fruto de la evidencia de una fe genuina, de una fe verdadera. Pidámosle al Señor que nuestra iglesia sea una iglesia de arrepentidos con frutos. Que todos los que nos congregamos en la iglesia podamos dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Ahí con sus ojos cerraditos, piense un momento en usted. Mientras usted me escucha, me gustaría que pensara si usted está contento con los frutos que ha dado hasta ahora para la gloria de Dios. O usted en esta mañana se siente triste, se siente desafiado, se siente escaso ante las demandas de Dios. Y usted dice, carajo, yo pudiera dar mejor fruto del que he dado. Y quizás en esta mañana, mientras usted me escucha, tenga que reconocer que se ha descuidado, que usted se ha enfriado espiritualmente, que ha descuidado su deber máximo de ser un representante del reino de Dios aquí en la tierra, porque claramente usted es un embajador de Dios, y los embajadores deben hacer quedar bien el gobierno que representa. Pero tal vez no ha sido el caso suyo, y usted en esta mañana le dice, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no quiero llegar, Señor, a ser esa piedra de tropiezo. Quiero, Señor, que mi vida impacte, repercuta de manera grande a nivel de mi familia, a nivel de mis amigos y a nivel o socialmente, Señor. Por un momento piense, mientras me escucha, ¿dónde están los frutos de que usted se ha arrepentido? ¿Dónde están los frutos de que usted ha sido regenerado? Por un momento, tomo la vocería de Juan el Bautista. Por un momento, me coloco en los zapatos de Juan el Bautista para preguntarle a usted, ¿usted qué dice que es cristiano? ¿Usted qué dice que hace parte del reino de Dios? Que ha sido unido a la iglesia universal y a la iglesia local. ¿Dónde están los frutos que muestran su transformación interna? ¿Dónde están los frutos que muestran que usted abandonó el pecado, que usted murió al pecado, que usted le dio la espalda al pecado? Y quizás mientras usted me escucha, usted en su mente le dice al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque soy consciente que todavía estoy en pecado. Pero lo más triste, Señor, es que si llego a morir así como estoy viviendo, nunca daré fruto. Nunca seré perdonado por Dios y nunca entré o entraré al reino de Dios. Por eso en este momento, amigo que me escucha, la palabra de Dios te dice que Dios conoce su pecado y que Dios le manda decir que Él pasa por alto ese pecado que hasta aquí usted ha cometido y que Dios le dice, hagamos borrón y cuenta nueva. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser emblanquecidos como blanca grana. Porque con la sangre de mi Hijo lo limpio en este momento. Señor, en este momento aplicamos esa poderosa sangre sobre todos los pecados que hasta aquí hayamos cometido, Señor. Y confesamos delante de ti nuestra maldad, nuestros pecados. Y nos alistamos, Señor, para que esta semana que viene, Señor, sea una semana poderosa, donde con nuestra forma de comportarnos, con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, podamos demostrar que somos hijos de Dios, que nos hemos arrepentido. Aquí están los frutos de ese verdadero arrepentimiento, como Pablo lo dejó en evidencia en Hechos de los Apóstoles. Que podamos ser instrumentos de Dios para transformar esta sociedad, estas familias tan perdidas que están. Piense por un momento en su familia. Piense por un momento en su esposa, en su esposo, en sus hijos. Piense en sus padres si aún los tiene, en sus abuelos, en sus sobrinos. Piense en toda su familia. Piense si usted ha sido ese instrumento. Piense si usted ha sido esa luz que ha llevado el evangelio como luz que alumbra en medio de la oscuridad a esas personas. Y esas personas validan su cristianismo, validan su fe cristiana, o por el contrario, lo desaprueban. Señor, esta mañana yo oro desde lo más profundo de mi corazón, que esto no sea un sermón más, Señor. Que no por un oído nos entre y por el otro nos salga, Señor. Porque un día tú mismo nos vas a pedir esa evidencia, Señor. Un día tú mismo nos vas a auscultar, Señor. Nos vas a examinar, Señor. Y si no pasamos la prueba, Señor amado, nos vas a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Señor, gracias porque aún hay tiempo para arrepentirnos. Porque tú pasas por alto nuestro pecado y nuestras maldades y nos dice borrón y cuenta nueva a partir de hoy. Que tú nos ayudes, que nos des la fuerza, que nos des el vigor, Señor. Que ayudes a ese joven, Señor amado, a esa jovencita. Dale fuerza, vigor, que ella doble su rodilla y busque su fortaleza a través del Espíritu Santo de las alturas, Señor amado. Que no se deje contaminar más, Señor. Que no caiga más en ese asqueroso pecado en que se está hundiendo, Señor, sino que salga de él por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que ayude a ese esposo, a esa esposa, que ayude a ese hermano que lucha mucho con ese pecado allá donde trabaja, donde estudia, donde convive, y que él pueda vencer ese pecado, pueda mortificarlo por el poder del Espíritu Santo, porque con el poder del Espíritu Santo hacemos morir los deseos internos de nuestro cuerpo, Señor, y nos rendimos absolutamente a él. Gracias, Señor, por esta enseñanza, y gracias porque aunque nos llama la atención, nos exhorta, nos das oportunidad, Señor, y nos dice, vengan a mí, Señor amado, y yo los perdonaré, y yo los limpiaré, y aquí estamos para ser limpios por la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aplica esa sangre a toda esta comunidad de cielos abiertos, Señor, y que ellos sean limpios esta mañana, y a partir de este domingo puedan evidenciarse en ellos frutos dignos de arrepentimiento. Muchas gracias, Padre, porque siempre nos das nuevas oportunidades, y siempre tus brazos están abiertos para nosotros, para poder auxiliarnos y poder ayudarnos. Bendice esta comunidad, bendice esta palabra, que se quede atesorada en el corazón de nosotros y que nos mortifique hasta llegar a dar el fruto que tú nos demandas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.